RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Desalojos en Misiones. A 3 semanas del violento desalojo en la localidad de Fracrán, que dejó en la calle a 14 familias campesinas, nos comunicamos con Miriam Andresa, quien nos cuenta cómo fue el violento desalojo y en las condiciones en que se encuentran hoy las 14 familias.
Sí, el desalojo, nadie antes avisó nada que iba a haber un desalojo, nunca apareció dueño de nada ahí, ni rumbo abierto, nada, no había.
Yo hace más de 8 años que estoy ahí, pero hay gente que vive ahí hace 20 años ya. Y somos 14 familias alojadas.
Y de ahí un día yo estaba ahí y bueno, aparecieron los milicos, no solo milicos, no aparecía dueña, ni juez, ni intendente, nada, juntos, solo milicos. Y de ahí dijeron que vinieron con orden de desalojo y nosotros no firmamos ni un papel, nada. De ahí pidieron permiso y invadieron para adentro. De ahí ellos arreglaron las cosas y embolsaron. Nosotros pedimos por favor que deje nosotros arreglar nuestras cosas, que deje nosotros desarmar nuestra casa. No, ellos desarmaron, ellos embolsaron nuestras cosas, rompieron todo. Nosotros teníamos una casa nueva que recién hacía 3 meses que nosotros se había mudado adentro, porque nosotros vivíamos en una casita vieja, de ahí hicimos una casa nueva. Hacía 3 meses, apertura todo de vidrio, cerámica, todo puesto en el piso, todo con machimbre por adentro, una casa 7x8, bien hechita, todo pagado, viste, año a año trabajando para poder hacer la casa, viste, y cuando ve apareció ese desalojo, nadie sabía, nosotros no podemos entender cómo fue un desalojo tan violento, así, viste. Y bueno, y ahora estamos acá, estamos en la casa de mi suegro, estamos con 2 familias, porque mi cuñado también fue desalojado, también vino acá en la casa de mi suegra, y estamos todos amontonados en la casa de mi suegra, y no, hasta ahora ninguna solución nos dieron, y ahora vamos a hacer corte de ruta. Hoy estamos haciendo corte de ruta, acá justo en Apicán, Fracrán 300, y va a haber varios cortes de ruta porque ayer vinieron a apoyar a nosotros ahí del Dorado, de Arigoye, de Piñalito, de todo ahí, viste, ahí todo va a tener corte de ruta, va a tener varios cortes de ruta para poder dar solución para nosotros. Y aparte tenemos chicos, chiquititos, necesitamos muchas cosas, necesitamos alimentos, necesitamos mercadería, necesitamos ropa, necesitamos fresada, necesitamos colchón, necesitamos todo, porque ahí está la para ver nuestras cosas, la forma de desalojo tan violento como nos rompieron nuestras cosas. Y nuestras criaturas quedaron traumadas, mi bebé tiene 2 añitos, 4 meses, mi sobrinita tiene 1 de 6, 1 de 7, mi otro sobrinito tiene 7 años, había varias criaturas, chicos, mujer embarazada había ahí. Y bueno, ahí estamos queriendo que dé una solución, pero nadie nos da nada para nosotros, no, nadie colabora, recién ayer viniera.
Yo hace más de 8 años que estoy ahí, pero hay gente que vive ahí hace 20 años ya. Somos 14 familias alojadas.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Puerto Madryn, Chubut. En la jornada del domingo 4 de julio, y como todos los 4 de cada mes, el pueblo chubutense salió a la calle a expresar una vez más que no hay licencia social para la minería en la provincia. La Asamblea Territorio de Puerto Madryn, en su recorrido, pasó frente a la casa del vicegobernador Ricardo Sastre, y allí la policía provincial, al mando del comisario Guzmán, detuvo ilegalmente a uno de los manifestantes. Escuchamos a una de las asambleístas refiriéndose a lo que sucedió.
Bueno, soy Ana Mariel Weinstock de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. El domingo, como todos los 4 de cada mes, en la marcha histórica que venimos haciendo todas las asambleas provinciales desde hace 18 años, En Puerto Madryn salimos en caravana colorida a mostrar nuestra expresión otra vez más del no a la mega minería en Chubut, por la Rambla, a la altura del domicilio del vicegobernador. La policía nos interceptó, nos interrumpió el tránsito, y seguimos, bajamos de los autos y seguimos caminando como cualquier ciudadano tiene derecho a transitar por la vía pública, como lo hacían otros ciudadanos que estaban en la playa. Cuando estamos manifestándonos, viene la policía, agrede a uno de nuestros compañeros y se lo lleva preso. A partir de ahí, fuimos a la comisaría, fuimos a reclamar lo que le imputaba la policía a este compañero, es resistencia a la autoridad pública, lo cual no fue cierto porque teníamos un video donde se muestra claramente que quienes nos agredieron fueron las fuerzas policiales por orden de sus superiores. Entonces la jueza pudo ver ese video que se viralizó y que muestra que todos los testigos, incluido el vicegobernador, mentían al decir que este compañero se resistió a la autoridad. Nosotros, como lo venimos haciendo hace 18 años, venimos expresando con razones, con argumentos muy, muy fuertes y muy solventados en información científica, que la mega minería no es beneficiosa para el pueblo de Chubut ni para ningún pueblo. Solamente se benefician las empresas que hacen el negocio y los funcionarios corruptos que lo permiten. Cuando se lo llevaron a la comisaría, estuvimos haciendo vigilia en esa comisaría y en todas, muchas comisarías de distintos puntos de la provincia, en solidaridad, porque nosotros nos organizamos. Y en este sentido Madryn está respaldada por todas las asambleas que se conforman la Unión de Asambleas Ciudadanas de Comunidades de Chubut. Entonces, en esta mañana hicimos una conferencia de prensa en frente de la Defensoría Pública explicando todos estos esta información que no sale en los medios hegemónicos, porque lo que sale en los medios hegemónicos es entrevistan al jefe policial Guzmán diciendo, reproduciendo las mentiras, donde hubo una audiencia donde se lo llamó a testificar y todos los testigos eran de la policía, incluido también como testigo el vicegobernador Ricardo Sastres, que en esos momentos no se encontraba en el lugar, sino se encontraba en Península. Así que nosotros reafirmamos que no podemos permitir la mega minería. Imagínense, todavía no está autorizada y ya hay un pueblo, ya la Laubat, que se quedó sin agua. Y todos los pueblos que permitieron la explotación y el extractivismo mega minero quedaron más pobres. Si no, miremos Santa Cruz, miremos San Juan, miremos Catamarca, y nunca estamos exentos del riesgo de contaminación, porque el agua, como decimos en nuestra consigna, el agua es vida, no es para la mina.
Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
Santa Fe, Rosario. En la misma semana fallecieron dos nefastos personajes de la vida política argentina: Carlos Reutemann, hasta su muerte senador nacional, y el ciego Lofiego, represor, murió detenido en Ezeiza. Para repasar sobre el manto de impunidad que marcó sus vidas, escuchamos al militante de derechos humanos, Norberto Olivares.
Sí. Sí, la verdad que estos dos fallecimientos, más allá de que son actores políticos de distintas épocas, porque hay que ubicar que el ciego Lofiego fue uno de los discípulos más destacados de quien fuera el jefe de la policía de Rosario, que le impuso, digamos, toda una impronta, toda una marca de represión y de muerte a la policía santafesina, como fue Agustín Fesset, el tristemente famoso Agustín Fesset, y estamos hablando de un personaje nacido en un momento de crisis política que se la denominó en su momento crisis de representación política, y que se trataba nada más y nada menos que de apelar el sistema político institucional vigente, imperante, apelar a los que después denominaron outsider, o sea, los que están fuera de cualquier tradición o militancia política histórica. Empezaron a aparecer estos fenómenos de farandulización de la política, que fueron varios, no solamente el Lole Reutemann, Palito Ortega, es represores, Bussi fue dos veces con Palito Ortega, fíjate vos cómo son las consustanciaciones, ¿no? Palito Ortega, un hombre un artista popular, para llamarlo de alguna manera, y devenido empresario, y el otro, un genocida de la década del 70, compartieron la gobernación de Tucumán, ¿no? Lole Reutemann es un producto de una apelación a la farándula para un poco empezar a cuadrar, a estructurar un formato político de otras características, de otras naturalezas. Bueno, y hoy, esto sigue siendo vigente. Quizás a lo mejor el Lole fue uno de los primeros exponentes. Pero, a mí lo que me llama la reflexión es que Lofiego fue parte de la policía provincial hasta su jubilación, hasta su retiro. No solamente que fue un policía emparentado con la noche del terrorismo de Estado, del golpe cívico-militar eclesial del 76, sino que después con el advenimiento de la denominada democracia del 83 para adelante, la policía provincial santafesina, ensangrentada por los hechos del terrorismo de Estado de la dictadura, siguió, se mantuvo incólume, o sea, directamente no hubo ni siquiera una purga, un amago de purga, un amargo de renovación, de sustitución de su jerarquía, de su tropa, o sea que siguió intacta y pasó de una situación de dictadura a una situación que le podríamos denominar institucional después de las elecciones del 83, a seguir jugando las funciones en el nuevo escenario y en la nueva situación que se daba a partir del triunfo del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? O sea, un nuevo mandato, una nueva funcionalidad para esa fuerza. El control social, las políticas de verdugueo a los sectores populares, más que nada a los jóvenes, las cuestiones de la represión policial, los temas de gatillo fácil. Y el Ciego Lofiego fue un personaje totalmente impune.
Avanza el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
El Bolsón, Río Negro. Frente a la difícil situación que se vive a nivel económico, el sector de pequeños y medianos productores es uno de los que puede generar una ruptura en la cadena de autonomía regional. Apoyar al sector es defender un modo de economía autónoma que se enfrenta a los intereses de grandes productores, que son quienes generan los descalabros que hacen que campesinos abandonen su fuente de producción y autonomía. Charlamos con Adrián Esteves, que es parte del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallín Ahogado, zona rural del Bolsón, a propósito de una compra comunitaria de insumos.
Hace una semana aproximadamente hemos lanzado las compras comunitarias 2021, o también llamadas compras conjuntas. En esta oportunidad estamos ofreciendo polietileno, es decir, plástico para invernáculos, nylon, de distintas medidas, de 8 y 9 metros de largo, papa semilla de tres variedades distintas, haciendo enfoque principalmente en las variedades que se cultivan en la zona. Después abono, plantines de frutilla, también teniendo en cuenta las variedades de aquí del territorio, y alimento balanceado para cerdos, bovinos y ovinos. No es una idea, digamos, o una acción llevada a cabo solamente por el SEA, sino que también participan otras organizaciones e instituciones. Por ejemplo, la cooperativa La Mosqueta, la cooperativa Cuatro Lagos de Cholila, la Asociación de Productores del Bolsón, la APEP, Asociación de Productores del Lago Pueblo, la Asociación de Productores del Hoyo, la Municipalidad del Hoyo, del Lago Pueblo, de Puyén y de Cholila, y también el INTA del Hoyo, de Gobernador Costa, el Bolsón, Bariloche y Trevelin. Y bueno, la Fundación Cooperar también está acompañando en esta acción comunitaria. El objetivo básicamente tiene que ver un poco con los lineamientos que manejamos desde el Centro Agropecuario, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los campesinos y las campesinas y evitar el éxodo rural. ¿Cómo? Bueno, a través de abaratar los costos de producción. Esto se hace a través de una compra mayoritaria, lo que nos permite, pero realmente bajar los costos. El año pasado hacíamos un cálculo y hemos logrado un 50% aproximado de descuento, digamos, si se compraba de forma individual, como que salía un 50% más. Así que eso, bueno, nos pone muy contentos. También un indicador favorable que hemos detectado tiene que ver con esto de que cada año, y sobre todo con esta crisis económica y social que estamos viviendo en estos largos años, ya cambian las presidencias, pero todo pareciera que sigue igual, vemos que la gente se ha volcado a la tierra y se ha volcado a producir. De un promedio de hace 5 años de 60, 50 arroyos, el año pasado hemos vendido 370 y ha partido para todas las direcciones de la Patagonia. Así que eso nos alegra, este retorno a la tierra y esta forma de resistencia que están adoptando muchas comunidades, muchos campesinos, muchas familias de la agricultura, ¿no? Otro de los objetivos también tiene que ver con esto de empezar a instalar o a recuperar, más que nada, no instalar, sino una práctica que se hacía en algún momento, que después tuvo sus altibajos, y bueno, que tiene que ver con esto de juntarnos con otros para pensar qué mundo queremos, ¿no? Básicamente, en lo que respecta a la producción aquí en la zona, nos volcamos obviamente al orgánico, al pequeño y pequeña productor, productora, campesino, campesina, como decíamos antes. Y bueno, la idea es esa, es empezar a unir fuerzas para enfrentar todo lo que estamos atravesando y salir juntos, juntas, de esta crisis lo mejor parado, y con el objetivo siempre claro de construir otro mundo, ¿no? Otro mundo donde quepan muchos mundos y mucho mejor que el que tenemos. Así que bueno, cualquier cosita se pueden comunicar aquí al teléfono del SEA, los que están en Mallín, en el Bolsón, es el 2944-92807, y la idea es que por ahí pueden realizar consultas, explicitar dudas y acordar un día como para acercarse al centro y, bueno, realizar el pedido. Algo que sucede también, que está bueno, es que varios vecinos, vecinas, se juntan como para también seguir abaratando costos y hacer una compra también conjunta de acuerdo a cada sector del territorio. Así que, bueno, esperemos que este año también puedan salir un montón de rollos de polietileno, de papas semillas, de balanceado, de plantines. Seguimos apostando a lo que es al pequeño productor, a la pequeña productora, a la agricultura familiar, al trabajo no esclavo, al comercio justo, y creo que esto en un futuro va a repercutir de forma positiva, transformando las formas de relacionarnos y de producir, ¿no? Se trata un poco de lo que hablamos siempre desde el SEA y tratamos de transmitir en nuestras capacitaciones, fomentar lo que llamamos la soberanía alimentaria, ¿no? Decidir qué es lo que queremos comer y cómo queremos producir lo que queremos comer, y qué mejor junto a otros.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Neuquén. El martes, la justicia neuquina liberó al policía asesino de Brian Hernández, el joven de 14 años, fusilado de un disparo en la nuca en diciembre de 2012. Claudio Salas, el represor responsable del crimen, que no solo mató, sino también modificó la escena en la que lo hizo, fue condenado a prisión perpetua en diciembre de 2013, el día posterior al asesinato del principal testigo de la causa, Willy Gutiérrez. El Tribunal Superior de Justicia ya había beneficiado al homicida del Estado, quitándole a su condena el agravante por ser policía, lo que redujo la condena a 15 años. Ahora, la jueza de ejecución Raquel Gass, en sintonía con todos los funcionarios cómplices, determinó su libertad condicional. Tras la audiencia, Elizabeth Hernández, mamá de Brian, repudió lo sucedido.
Y lo único que nos deja así en evidencia es lo que siempre denunciamos, que tienen garantizada la justicia, que este Estado asesino represor tiene garantizada la justicia, la tiene en su bolsillo, que los policías necesitan de esa garantía para poder seguir aplicando mano dura, para seguir matando, para seguir torturando y violando pibes en la comisaría. Entonces, si este sistema no garantiza que Salas, toda la impunidad que Salas ha tenido en todo lo que ha sido este proceso del juicio y este proceso que estuvo en teoría detenido, es porque justamente es una manera de garantizarle a toda su policía que son necesarios para continuar con la represión en los barrios pobres del oeste. Ese es el mensaje que en definitiva le deja la justicia y le deja el Estado asesino a los policías. Maten, maten que después pueden salir, maten que ustedes después cumplen un homicidio simple. Nosotros ni siquiera sabemos dónde Salas va a vivir. Pero sí Salas sabe dónde vivimos nosotros. Salas pudo estudiar, se recibe de abogado. ¿Y Brian? No podía estudiar. Él no quería estudiar, no tenía sueños. De pe a pan, todos estos años la justicia nos manoseó.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.